música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Aquí estamos en el Factor Mario. Qué bueno que estemos reunidos. Somos cada día más a nuestras respectivas distancias, por cierto, porque estamos en el ojo del huracán y tenemos que hacerlo. La realidad es muy terca y aunque no estemos recorriendo en la Argentina un florecimiento de sus dirigentes y líderes con brillo e inspiración, porque esa es la verdad, y en general suele suceder, salvo excepcionalmente lo que les digo, en general los gobiernos en la Argentina, por eso es tan difícil tener una opción, excepto el alboroto psiquiátrico que significa el fanatismo partidario de esto y de aquello, porque todos los gobiernos terminan mal. Hagan un repasito cualquiera y van a ver. Los dirigentes, pongámosle así, desde el gobierno, con la tentación de suponer que aquel que gana unas elecciones tienen que gobernar para su facción sin contemplar a la minoría, nada, acá ganamos. Y lo que ustedes se casan y esperen hasta la próxima a ver si ganan ustedes, si no, aire. Y al otro lado de la barrera, o de la grieta, tampoco hay una creatividad ardiente y alternativo lo suficiente. Pero la terquedad de la realidad ha hecho que tienen que ir, la pandemia ha hecho que esas fuerzas pobres en realidad se unan y dejen posteriormente para ver aquello que se hizo hasta hoy y a ver si sí podemos sortear y detener en algo la pandemia, como para que más tarde se examine lo hecho previamente. Enmendar es una cuestión sabia, sobre todo en política. Ahora se registran algunas formas de enmienda, por ejemplo reiniciar las negociaciones con Pfizer, que detrás de un vidrio oscuro evidentemente se negoció prima facie, que dicen los latinos, como para contar con 2 millones o 13 quizás de vacunas para la Argentina en el mes de julio, y se experimentó con voluntarios. Era la cabecera de la América Latina de preferencia por Pfizer y no se pudo. Esto no sé cómo se arreglará posteriormente, pero hay que hacer y forzosamente siquiera una tregua y una unión como para tirar hacia adelante y detener lo que está ocurriendo. Es de una gran virulencia y de una gran capacidad de daño, tanto que se quedan muchas veces, y es triste, sin el huésped, los humanos, y sin también el virus. Digamos, al virus se le va la mano y también termina. No diré su vida porque no se puede sino explicar y ser explicado aquí si es una entidad viviente o no, un virus. Pero al morir el huésped humano, también termina el ciclo del virus. El virus tiene que, para permanecer, mantener el huésped en vida. Este curioso misterio, en cierto modo paradójico, pero también explicable, con una suerte de simbiosis, nos ayudaremos a entenderlo con un criterio de autoridades mucho mejor que el que uno está intentando por aquí. Y escucharemos el toque Mickey Mactas, y escucharemos al notable infectólogo doctor Ricardo Teijeiro y al biólogo especialista en microbiología clínica Luis Pianciola. Todo valdrá la pena y todo será bienvenido. Lo hacemos por nosotros, por sentirnos bien, por sentirnos sin eludir la realidad, que puede ser dulce, salada o amarga, sin ello, pero por un camino propio. Por eso estamos juntos en el Factor Mario, cada vez temprano en el Radio Cultura. Vendrá el espacio por Astor Piazzolla y el saxofonista Jerry Mulligan, una reunión memorable e histórica, durante cuya realización sus dos integrantes, Piazzolla y Mulligan, se llevaron horriblemente mal. Piazzolla no pasaba un momento de paz interior, en plena tensión, quizá creadora, porque la melodía es inolvidable, y Jerry Mulligan estaba muy, 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 también muy instalado con su saxo de maravillas, como vamos a escuchar. Pero fuera de ello, pues el humor volaba, y la gran cantidad de alcohol como combustible también, tal que ambos no tuvieron una relación armoniosa, pero la música de los dos sí. Años de soledad, ahora sí cae una gota de silencio y después música.
Thank you.
Aquí en el Factor Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están, Band of Brothers? Presten atención, yo también lo haré, porque nos vamos a comunicar, acepto hacerlo, con el doctor Luis Pianciola, especialista en microbiología clínica, en diagnóstico molecular, bioquímico de planta en el laboratorio central, y con un importante magíster o máster o magíster, ¿en qué especialización exactamente relacionado con lo que hemos descrito? Doctor Pianciola, mucho gusto, gracias por su atención.
Hola, mucho gusto, igualmente. Sí, la maestría es en microbiología molecular.
Bueno, intuimos y tocamos de oído lo que esto significa, pero evidentemente está en el centro de lo que ocurre en el mundo, sin excepción, la investigación, y entre aquello que necesitamos a veces explicarnos por no darlo por hecho y hablar sin fundamento, recurrimos al criterio de autoridades. Doctor Pianciola, ¿qué es un virus? ¿Qué es nuestro enemigo? ¿Quién es? ¿Por qué tenemos una especie de simbiosis negativa y terrible con estos seres, partículas, y que no podemos verlo a ojo desnudo? ¿Quiénes son?
Es una pregunta en extremo abarcativa. En realidad, en la historia, desde que conocemos los virus allá a fines del siglo XIX, que es cuando se describieron estas partículas, podríamos denominarlas así, la historia nos ha enseñado a veces que eran organismos vivos y a veces que eran partículas inanimadas, y esto ha tenido sus idas y vueltas conforme fuimos aprendiendo a conocer los virus. Al principio se pensó que los virus venían de una célula parásita de otras células, y que se fue especializando en ese parasitismo y terminó siendo un paquete de ácidos nucleicos protegido por unas capas de proteínas, y perdió el resto de sus funciones porque las compartía con la célula que le resultaba de huésped. Esta teoría tenía su origen en una célula y, por lo tanto, durante bastante tiempo se los consideró organismos vivos. Después, no, cuando aprendimos...
¿No lo son? No.
Y hoy en día, si bien hay mucha discusión sobre el tema, que tiene fundamentalmente que ver con qué es lo que se considera la vida, pero si uno tiene como premisa que la vida fundamentalmente consiste en intercambiar, esto desde un punto de vista biológico, obviamente, que no tiene
claro,
nada que ver con
la vida, sí,
con lo religioso ni con
no,
cosas similares.
Biológico.
Desde el punto de vista biológico, un organismo vivo es el que puede intercambiar con el medio sustancias, y que puede además crecer, reproducirse y sobre todo evolucionar. Un virus prácticamente no cumple ninguna de estas condiciones, salvo aquella de la evolución. Hoy vemos, por ejemplo, con el virus de esta pandemia que nos aqueja, siempre estamos escuchando permanentemente que el virus evoluciona hacia las nuevas variantes y que las nuevas variantes pueden producir otras variantes. Eso que decimos evolución, en biología en realidad no lo consideramos evolución, porque es una evolución atada a una célula. Los virus no pueden evolucionar por sí solos, sino que evolucionan mediante la captura que hacen o la simbiosis que pueden hacer con una célula. Entonces, por eso, por no cumplir ninguna de estas premisas de poder intercambiar con el medio, no evolucionan por sí solos, porque si no tuvieran células, los virus irían irremediablemente a conservarse en el ambiente el tiempo que dure la estabilidad de las moléculas que lo forman y nada más. No se los considera hoy en biología, la tendencia es a no considerar los organismos vivos.
La tendencia que prevalece es que no son organismos vivos.
No son organismos vivos. Son partículas de ácidos nucleicos con una estructura proteica que los protege, que protege los ácidos nucleicos, o el ácido nucleico que constituye el virus, que puede ser ADN para algunos virus y ARN para otros virus. Eso simplemente, y que todo su ciclo de replicación lo tiene que cumplir a expensas de una célula, que sería el organismo vivo, ¿no?
Es lo que yo decía con torpeza, que en cierto modo hay como una simbiosis muy perjudicial para de la vida humana, porque participa y el virus permanece a costa de una célula.
Sí, es un parasitismo obligado para el virus. Pero en realidad, en la evolución de la historia humana, los virus no tienden a ser más exitosos cuando la interacción con su célula huésped, con las células huésped en el caso de los humanos, es beneficiosa o nula para el huésped. ¿Esto qué quiere decir? Un virus, si fuera muy virulento y produce la rápida muerte de todas las células que lo hospedan, se queda sin hospedador, y eso significa su propio final.
Claro.
En cambio,
no diríamos muerte porque no son
porque no tienen vida. No, totalmente, pero por lo menos dejan de estar en un organismo que los conserva. En cambio, si la interacción más exitosa con su célula hospedador es cuando logra estar el mayor tiempo posible afectando a la célula lo mínimo posible. Eso es lo más exitoso que puede hacer un virus. Entonces, en realidad, en periodos prolongados, los virus evolucionan hacia mantener con su célula hospedador una vida conjunta lo más larga posible sin afectar a su hospedador, porque eso significa mantenerse en el medio ambiente haciendo sus funciones normales el virus, como son reproducirse, hacer más partículas virales, diseminarse más. En general evolucionan así.
Bueno, es impresionante para nosotros, los que estamos alejados de tanta profundidad y refinamiento científico. Es decir, al virus, entre comillas, no le conviene que termine la vida de su huésped, porque también terminaría esta partícula combinada con un material nucleico, uno genético, digamos, con una proteína. ¿Y por qué buscan, a lo mejor no es la palabra, pero por qué se instalan, porque forman parte de un organismo viviente, animal o humano?
Porque la única forma que tienen de perdurar en la naturaleza es permanentemente encontrar huéspedes susceptibles. Por eso veo que tanto se habla de la inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Es disminuir en una población dada la cantidad de huéspedes susceptibles. Porque un virus me infecta a mí, tengo todas mis células llenas de virus, para seguir infectando necesita encontrar otro huésped susceptible. Pero si todos los que me rodean están vacunados, por ejemplo, digámoslo así, y tienen una cantidad importante de anticuerpos que impiden que el virus entre en sus células, se acabó ahí la posibilidad de que el virus entre en otro organismo y continúe su ciclo. Entonces, el virus está permanentemente buscando lo que llamamos huéspedes susceptibles, células que puedan ser infectadas.
De alguna manera, entonces, estas partículas, que no son seres vivos, ultramicroscópicos, de alguna manera pueden permanecer mucho tiempo dentro de la célula en el que ha conseguido implantarse.
Sí, como le decía, hay virus que son sumamente exitosos y han establecido una relación con su hospedador de la máxima capacidad evolutiva. Por ejemplo, el virus del herpes, un virus muy frecuente en la población humana, es un virus que produce infecciones que se denominan latentes. ¿Por qué? Porque infecta una célula y logra establecerse en esa célula, produciéndole a la célula cambios mínimos, muchas veces ni siquiera clínicamente notorios, y permanece en ese estado durante años. El virus se replica a velocidades bajas, pero su información genética se mantiene dentro de la célula sin provocarle a la célula cambios importantes, ni en su metabolismo, ni en la expresión clínica de la célula. Y pueden estar en un organismo desde que lo infectaron, por ahí a tempranas edades de la vida, hasta que la persona fallece. El virus puede estar dentro de esa persona en esta infección que llamamos latente, dando cada tanto alguna señal. Por ejemplo, en los virus herpes que se manifiestan en infecciones en las
labios, mucosas,
claro, dando cada tanto alguna aparición de unos días de esa molestia tan típica que todos conocemos del herpes, y después durante meses o incluso años no pasar nada, hasta que nuevamente algún estímulo externo provoca esa aparición que a uno le hace recordar que ya tuvo alguna vez una infección, que llamamos la prima infección, que fue la primera entrada del virus en el organismo, y que se sigue manifestando, pero el virus sigue estando permanentemente en un estado de replicación, o sea, de duplicación de su ácido nucleico basal.
Eso es extraordinario y fascinante, sin duda. Entonces, de alguna manera, aunque no viven, no sean partículas vivientes, parecen tener una cierta inteligencia como especie, como entidad, como existencia dentro del ámbito humano y animal.
Sí, en realidad nada.
Pero si un virus permanece, se resguarda y puede vivir toda la vida parasitando a su huésped, una persona, es una forma de defensa, quizás.
Totalmente. Pero ese trabajo no lo hizo en realidad el virus, sino que lo hizo la célula. ¿Por qué? Porque la célula es la que guía la evolución hacia las formas de relacionarse menos, pongámosle entre comillas, dañina para tanto para la célula como para el virus. Si un virus fuera tan virulento que mata a su huésped, ese virus se quedó sin huésped rápidamente.
Sí.
Y esa línea que era tan virulenta, probablemente con el correr de los años, a lo mejor no lo podamos ver en varias generaciones esta evolución, sino por ahí en cientos o en miles de años, esa línea evolutiva de alta virulencia se termina extinguiendo. ¿Y cuál predomina? Aquella que logra establecer con su huésped una relación, entre comillas, amistosa. No te hago mucho y vos me prestás toda tu maquinaria celular para que yo continúe en esta forma que no te molesta tanto y a mí me permite duplicar mi ácido nucleico. Es así. La evolución esa es comandada por la célula y no por el virus.
Bueno, y hemos abierto una puerta de fascinación y quizá una puerta para utilizar en la dirección de reducir el miedo al conocer más lo que está ocurriendo y por qué y por medio de qué también. De manera que estamos muy agradecidos, doctor Pianciola.
No, por favor, yo estoy también agradecido que se hayan interesado por este tema de la biología de los virus, que obviamente es apasionante y es a lo que Muchos de nosotros nos hemos dedicado toda la vida laboral.
Bueno, menos mal y por suerte. Muchas gracias, Luis. Que siga usted muy bien, doctor.
No, de nada, encantado.
Hasta la próxima, gracias.
Hasta la próxima, adiós.
El doctor Luis Pianciola, qué gusto conversar con él. Es un especialista en microbiología clínica destacadísimo y en diagnóstico molecular con un máster, un magíster, posteriormente bioquímico de planta en el Laboratorio Central de Neuquén. Bueno, conocer, hacer un mínimo esfuerzo de prestar atención un rato. No saben ustedes el bien que puede hacernos, en lugar de perder constantemente la batalla de la estupidez. Yo creo que vale la pena. Bueno, vamos a poner algunas cosas para que no exigen alguna concentración, pero tampoco fue una cuestión extrema, sino una mera aproximación al conocimiento de lo que nos está sucediendo y por qué y de qué manera. Si el virus mata al huésped donde se ha instalado, se acaba el virus también. De manera que a un larguísimo plazo, para no plantearnos las cosas en quién va a ganar al final, ellos o nosotros, puede llegar a verse una amistad simbiótica donde unos viven y otros también. Unos morirán, los seres mortales, los virus, como predomina la teoría de que no son seres o entidades vivos, terminará simplemente. En cambio, si coexistieran, esto es imaginarlo a larguísimo plazo, puede ser que ocurra algún día. Ahora no, ahora tenemos que tener nuestros barbijos, nuestra protección, nuestra distancia, pero no dejar capturados por el miedo, porque quien domina el miedo domina a la gente, y al politizarse la pandemia, la tentación de manejar a la gente es muy grande. Defendémonos, hay muy pocas vacunas, pero hay un número creciente y variado, lejos de cualquier posibilidad de una inmunización de rebaño, pero un poco mejor en este momento. Las papas queman, entonces protegerse, pero no bajo un abrigo de terror. Para eso no vale la pena vivir tampoco. Estamos en el Factor Mario. Seguimos.
Encontranos en Twitter @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Trabajamos día a día para su salud. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
¿Sabías que podés tener tu cuenta en el Ciudad más una tarjeta de débito totalmente gratis? En Banco Ciudad te tenemos en cuenta. Solicita una caja de ahorro de forma online y tené tu tarjeta con beneficios increíbles. Ingresa en bancociudad.com.ar y conoce más. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La comisión de mantenimiento de la cuenta es gratuita.
Qué buen momento, les diré, porque es placentero, creativo, atrayente, y toma un poco de distancia del apetito por lo, por la inmediatez, por qué hay hoy, qué serie, qué es lo que tenemos nuevo. Pero lo que viene flamante y permanentemente renovado proviene de otras cosas. Nadie nace de la nada. Leonardo González es un notable periodista, creador, guionista y productor de Ayer No Más, el canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores, que analiza y repasa series retro, series de culto. No sé, por ejemplo, El Superagente 86, Manimal, El Increíble Hulk, Brigada A, son muchísimos, por supuesto. Hola, Leonardo, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿qué haces? Un placer escucharte.
Igualmente, lo mismo. Me parece que hemos llegado a un lugar atractivo. ¿Cómo formaste tu lugar en YouTube y de qué manera, con la repercusión que ha tenido? Contamos esta pequeña historia.
Bueno, en principio yo soy periodista especializado en cine. Trabajé muchos años en revista La Cosa, de Axel Kuchevaski, fui el editor y demás. La Cosa, sí, exactamente. Y fui el editor y demás, y fui viviendo todos estos cambios que tuvimos con, primero con internet ganándole, ¿no?, a la inmediatez de la noticia, haciendo una revista, ¿no? Y después, todo este boom que tuvo nuevamente la televisión, en donde, porque, a ver, antes uno iba a morir a la televisión si era actor, digamos, en las series. Y después cambió. Después se le empezó a poner mucho más dinero, empezaron a ir grandes directores, grandes actores, guionistas incluso, y vivió un boom. Y ahora es lo que tenemos con los canales de streaming, en donde hay muchísimo contenido, todo el tiempo hay series nuevas, todo el tiempo se cancelan series, hay para todos los gustos, y es como una vorágine. Y en algún momento, mi amigo Pablo Manzotti, que también es periodista, que tiene su página web Serie Manía TV, me dijo, si querés escribir algo de para mí, qué sé yo. Y yo le dije, mirá, yo quiero escribir de series, pero no quiero escribir sobre lo nuevo, me parece que hay mucha gente, me parece que es como, siempre lo mismo. Quiero escribir sobre lo que pasó, sobre lo que se hizo, y tal vez dar luz a ciertas series, shows o programas que aparecieron y que por ahí la gente puede decir, esto que estoy viendo ahora tiene por ahí similitud con algo que se dio en el pasado. Claro, no te digo copia.
No, pero casi todo, en alguna medida, aunque sea microscópica, tiene que ver con algo que ya se ha hecho antes, en la música, en el arte y en la industria en general. Nada viene de ninguna cosa. Hay mucho rock que citado sin avisar, con tramos de la música clásica y films que también responden a veces como homenaje, a veces como un filtro y gracia de otras cuestiones, de otras fuentes. En tu caso son las series.
Exactamente, sí. Lo que yo quería mostrar es que a veces puede estar viendo cosas que ya se hicieron. A ver, con todas las diferencias que, por supuesto, y las actualizaciones que hubo en cómo se filma una serie, cómo se cuenta una trama y demás, para mí hay puntos importantes en la historia de la televisión, cómo cambió la forma de ver, cómo cambió la forma de hacerse, ¿no? Un programa. Pero bueno, quería rescatar estas series y aspectos cuando, por lo menos cuando era chico, uno los tomaba como normales, y tal vez hoy. Tal vez no, estoy seguro que no pasarían, como por ejemplo ver un actor en una semana, en un episodio, haciendo de malo, y tres semanas después siendo de amigo bueno del protagonista, aunque haya muerto en el episodio anterior. O que, no sé, en Brigada volaran por los aires la gente, se chocaran. Incluso hay una escena que choca un helicóptero contra un risco y la gente sale de los riscos del helicóptero indemne. O sea, bueno, está bien, qué sé yo. Entonces, todas esas cosas que nosotros, ¿no? Esos contratos que hacíamos con las series, lo tomábamos, como normal, y está bueno para ir a veces resaltar esas cositas.
Muy bien. ¿Y cuáles son las series históricas permanentemente renovadas, por lo visto, que más se piden?
A ver, a nosotros cuando nosotros subimos los episodios a YouTube y les pedimos siempre que nos dejen las series más allá de las que ya hicimos, están en principio siempre entre las décadas del 80 y 90, y te hablan, por supuesto, de MacGyver, que no hayamos hecho, ¿no? División Miami, uh-huh. Los Expedientes Secretos X, viejas, por ahí alguna de culto como, bueno, hay cuentos de la cripta, antológicas, que es muy difícil hacer, a veces te piden cuentos de la cripta, no sé, Mario, hay no, cosas mira, que...
Tengo edad suficiente como para recordarlo, algo que seguramente pasó a las antologías, como Johnny Staccato, Randall el Justiciero con Steve McQueen, Rafa el Cuero Crudo con, pero nadie menos que con Clint Eastwood, por cierto. Y que claro, mucho más, digamos, en una etapa, no diré jurásica, pero muchísimo anterior a los que citabas recién. Esas también se...
Bueno, por ejemplo, claro, la ley del revólver, hoy tuiteamos algo al respecto, que la ley del revólver era la serie con más temporadas y más capítulos en la historia, con 20 años y 635 episodios, hasta que lo pasó Los Simpson en temporadas y después en cantidad de episodios hace no muchos años. Pero mirá cuánto duró, ¿no? De 1955 a 1975, 20 años de una serie.
Pura historia absoluta y entretenimiento, ¿sí? También. Qué ganas de verla nuevamente.
Claro, mira, en cuanto a lo que vos me decís, por ahí el público que tenemos, yo sí, porque yo soy casi muy hincha con saber casi todo. De hecho, en algún punto espero en algún momento sacarlo. Esto te lo digo, que hace 10 años que estoy con la idea de escribiéndolo muy despacio, un libro sobre todas las series que se han estrenado en la televisión, en los canales de aire, ¿no? Sacando el cable. Y bueno, el tema es que hay como, no sé, más de 2000 y pico, no es tan fácil y me falta el chequeo de todos los diarios, que ahora, bueno, no se puede hacer por un tema de pandemia, ¿no? Pero digo, el chequeo de que es este, no, que no, algunas cosas se dieron solo un par de capítulos y no se dieron más, o sea, todo un tema. Por eso las series que me nombraron las conozco, no así mucho el público que nos ve, pero nosotros no nos basamos solamente en los que nos piden, sino a veces en los que nos llaman mucho la atención, como decís vos, tipo...
¿Con qué criterios, por ejemplo?
Sí, mira, a mí me gustaría un montón hacer la serie de Steve McQueen, o este tipo, mirá, de acá salió el que fue uno de los mejores actores que tuvimos en décadas pasadas, esto es lo que hizo, porque no se puede ver, a menos que compres la serie, o la tengas de algún lado, y es material que no está. No lo podés buscar en un canal de streaming, digamos, o algo. Entonces es tratar de mostrártelo y de que aprendas, pero también siempre te arriesgas a decir, bueno, nosotros hacemos esto y a veces va a ser bien recibido o a veces no lo va a ver tanta gente, te arriesgas a eso. No es que hagamos contenido para que sean todos hitazos, sino simplemente porque nos interesa, ¿viste? Qué sé yo, no sé, hemos hecho la serie de Beyond Westworld porque queríamos hacerla, queríamos mostrarle que había una serie de Westworld antes de la que está dándose ahora, ¿no? En HBO.
No, esto es tan fascinante lo que nos estás contando, lo que nos está contando Leonardo González, este notable periodista, guionista y explorador del cine, de las series actuales y de estas históricas que, pues, puestos a pilar décadas, son exactamente miles. Recién nombraba 2000 algunos como para empezar. Es una tarea hercúlea. Yo te mencionaba mucho anterior a los 80 y 90, el Johnny Staccato era un detective interpretado por el gran director y actor John Cassavetes, Es decir,
claro,
personajes formidables. Y el Rojal ya nombrado, Clint Eastwood, y aquello de Steve McQueen era Randall el Justiciero, que un personaje discutible moralmente vivía de la paga por capturar personas que la justicia reclamaba vivo o muerto, y por eso se pagaba por esa especie de caza humana, de cacería humana. Era una cosa increíble.
Claro, porque en inglés era Wanted Dead or Alive, el título en inglés.
Claro.
No, a ver, yo las conozco, no las vi, por supuesto, porque no llegué a verlas. Habré visto algún capítulo, viste, en YouTube por ahí, o en algún canal de cable que existían, viste, que antes estaba como uniseries y demás, que a veces te pasaban. Pero nosotros, la particularidad que tiene Ayer Nomás Series es que para hacerte un episodio de la serie, las vemos todos los capítulos. O sea, bueno, todos.
Esto va en serio. Claro.
No, claro. No te hago el informe sacado de Wikipedia. Digo, te veo todos los episodios como para, primero para demostrarte que es un trabajo que hacemos seriamente, y después para sacar esas perlitas que si no ves la serie no te das cuenta. No están en un informe.
Una verdadera delicia lo que ha creado Leonardo González desde YouTube, su reunión de series, no diría sepultadas, pero fundamentales de una manera de comunicarse por medio del cine, el arte y sobre todo la televisión, previa incluso a los canales de cable y desde luego al streaming explosivo actual. ¿Cómo encontramos el tesoro que tenés allí?
Tenés, si vas a YouTube, pones Ayer Nomás Series, te puedes suscribir, y si activas la campanita que hay abajo, te va a llegar las notificaciones de cada vez que subamos un video, porque a veces subimos episodios de las series que estamos tocando, a veces hacemos una sección llamada Trasnoche, en donde ponemos todos esos pilotos fallidos. A veces, viste que antes se hacían películas para probar si a la gente le gustaba, y a partir de ahí nació una serie. Bueno, nosotros
no lo sabía.
Claro, hay muchas series que nacieron como películas primero. Una vez que probaron que estaban bien, ¡pum!, le dieron la serie, funcionaban como pilotos, eran telefilms, se daban solamente en la televisión. Entonces nosotros repasamos esos telefilms que no les fue tan bien, que no llegaron a hacerse serie, pero la idea era hacerla. Es una sección.
Es como una sección, un subgénero, claro, increíble.
Sí, bueno, hacemos eso. Perfiles, hemos repasado la carrera de Roddy McDowell, todo lo que hizo en televisión, y lo hemos puesto, y tenemos varias como secciones dentro del canal que puedes visitar.
Bueno, fantástico, ya tenemos algo formidable para ir a buscar, pasárnoslo bien, de gozar del cine, de la televisión, de las series, que son prácticamente de diversa, con diversos soportes de siglos, el folletín, las novelas por entregas, que hasta Alejandro Dumas o Dickens recibían sus lectores por entregas que se vendían impresas, ¿no? Poco a poco. Y claro, esas eran las series de hoy. Gracias por este nuevo, por eso, para nosotros un descubrimiento, y para mucha gente un gran placer y una perspectiva muy divertida y atrayente. Leonardo.
Bueno, Mario, te agradezco por la entrevista. Placer haber hablado con vos. Yo soy también fanático de revistas, he coleccionado Satiricón, tengo la colección casi completa de humor, así sí, que es como un placer hablar con vos. Mucho,
bueno,
muy grande.
Un honor a tu disposición. Leonardo González, en cualquier momento le vamos a rogar que, que nos cuente algo más al respecto. Un abrazo, nos vemos.
Hasta luego.
Chau, chau. Leonardo González es periodista, guionista, productor de el canal de YouTube Ayer No Más, con más de 100.000 suscriptores, que analiza y repasa series retro, series de culto. Qué buena idea, en plena realización. No, no lo desaprovechemos, porque es algo, es lo viejo es nuevo, y esto es formidable para, digamos, ventilar un poco el valor de aquello que tiene solamente en este día, en este momento, ahora mismo, lo nuevo, el culto de lo nuevo, y otro más, y otro más, y otra vez. Acá tenemos el culto, tenemos la recuperación de viejas series, de manera que nos lo podemos pasar genial. Acá estamos en el Factor Mario, con Luciana Garone, también con Florencia López Novo, es decir, nuestra productora ejecutiva y general, y nuestra autora de la puesta en el aire y operadora, naturalmente, porque sin la técnica esto tampoco andaría, pero que maneja los ritmos y los movimientos de un programa de radio, que no es más que eso, es un programa de radio, el Factor Mario, que no tiene la pretensión de ser el mejor, pero sí, evidentemente, es de otro palo. Bueno, pues, ya volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Quieren ser presentados, bueno, presentados y presentadas. Vamos a poner a la moda local a Nicki Nicole. Y bueno, Nicki Nicole tiene 20 años. Nicki Nicole es de Rosario. Nicki Nicole ha presentado en la televisión central de los Estados Unidos a los 20 años su nuevo fenómeno. Y uno de sus ejemplos, Nicki Nicole, la chica de 20 años de Rosario, que se está comiendo el mundo. Guaco traquetero. Vamos, Nicki.
Guaco traquetero, siempre quiere verme. Y dice que es un santo, pero es un delincuente. Y que lindo para poder tenerte. Hay que poner pilas para poder tenerme. Quiero toda la money, quiero una medalla. Por descartar giles que no dan la talla. O estás estresado, yo sonando en alta. Que la cuenta en esos haters no le da la nafta. Tener lo que presume jamás me hizo falta. Lo mío se destaca. Guapo traquetero, siempre quiere verme. Y dice que es un santo, pero es un delincuente. Soy lo mejor de su vida, que quiere perderse conmigo todo el día. Que por mí apunta, tira y tira. Que yo no le importa cometer un delito por su niña. Y aunque no caiga suena de nadie, con una mirada puede enamorarte. O es parte de su arte, tiene juego preparado para loca dejarte. Ya, agua, aunque parezca un ángel, es. Guapo traquetero, siempre quiere verme. Wow, y dice que es un santo ya, pero es un delincuente. Y que difícil poder tenerte. Hay que poder. mañana.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Trabajamos día a día para su salud. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
¿Sabías que podés tener tu cuenta en el Ciudad más una tarjeta de débito totalmente gratis? En Banco Ciudad te tenemos en cuenta. Solicita una caja de ahorro de forma online y tené tu tarjeta con beneficios increíbles. Ingresa en bancociudad.com.ar y conoce más. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La comisión de mantenimiento de la cuenta es gratuita.
Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí el toque Mickey Matas. Puede ser que el músico escuche su música y nos la transmite. Es una idea formidable, porque viene de la fuente y es legítimo, es genuino. ¿Qué tal, Mickey? ¿Cómo vamos?
Bien, todo bien, por suerte.
Muy bien. Vas a estar escuchando muchas cosas, pero has reparado, en este caso, en una canción de The Doors.
Exactamente, sí, The Doors, que es quizás mi grupo preferido, o uno de mis 5 o 3 grupos preferidos del rock de los 60. Me parece un grupo espectacular.
Sí.
Pasaré a detallar el porqué.
Muy bien.
Más allá de que sean grandes instrumentistas y grandes compositores de canciones, The Doors es un grupo que interpreta el blues a la perfección, tan bien como los originales blueseros provenientes de África, que luego desembarcaron por intermedio de la venta de esclavos en Estados Unidos. The Doors es el grupo de rock de los 60, quizás junto con los Rolling Stones, que logran recrear auténticamente el blues.
Esto es mucho decir.
Claro, sí.
Alrededor de dos, ¿no? Nos dirigís hacia otra mirada.
Claro, con sus grandes letras de Jim Morrison. En este caso es un blues de pura cepa, en el cual el cantante dice: estuve tanto tiempo deprimido que ya parece felicidad para mí. Una letra de blues muy ingeniosa.
Muy ingeniosa y muy poética, por supuesto.
Claro que sí, es de su último álbum, LA Woman. Recordemos que Jim Morrison murió a los 27 años y curiosamente ya parecía viejo a los 27 años. Es una vida que se transcurrió como muy rápido, sí. Pero la transformación física que él sufre a través de los años es tremenda. Ya en este disco, LA Woman, que para mí es quizás junto con su primer disco sus obras maestras, todos sus discos, toda su discografía es buena, pero LA Woman, este último disco, es en particularmente una joya de ese rock de raíz sucio. Está grabado en su sala de ensayo, las voces están grabadas en el baño, es un disco medio de garage, digamos.
Bueno, esto es realmente fascinante, ¿eh? Y vemos y escuchamos de otra manera de dos.
Exacto, así que bueno, vamos a escuchar el gran blues del disco LA Woman, Been Down So Long, estuve tanto tiempo abajo que parece arriba para mí, en el cual, bueno, es un gran blues rabioso, unas guitarras de Roddy Krieger junto con otro guitarrista, porque en este disco la formación está extendida, hay una segunda guitarra y también un bajista.
Bueno, felicidad para nosotros, absolutamente, Mickey.
Alegría para mí también poder compartirlo con todos, y vamos a ello.
Vamos a ellos, vamos al toque Mickey Matas. Había a The Doors revisitado y explicado brillantemente, a mi juicio, con The Doors y su blues Been So Long. Estuve tanto tiempo triste que esto ya parece felicidad. Irónica y dolorosa poética urdida por Jim Morrison y sus compañeros. Aquí lo tienen.
Come on and set me free. I said, walking, walking. come on or let the poor boy be.
Pues prestemos atención, el doctor Ricardo Teijeiro es un notable médico infectólogo del Hospital Pirovano e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, y creo que por estas horas, con una nueva renovación acerca de limitaciones, restricciones, la polémica entre la ciudad y el gobierno por la educación presencial, y el crecimiento, parece evidenciarlo, de los casos de contagios y algunos fatales, necesitamos hablar brevemente, porque sobra decir que debe estar terriblemente ocupado y reclamado el doctor Ricardo Teijeiro. ¿Cómo está, doctor Teijeiro? Gracias por su atención.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Mario? Muy buenos días.
Un gusto saludarlo. Y doctor Teijeiro, vemos que pues con más frecuencia que hace muy poco tiempo se contempla la posibilidad de que alguna de las vacunas que se aplican alcanzarían para una para la suficiente inmunización sin necesidad de una segunda dosis. ¿Qué piensa? ¿Qué nos puede decir taxativamente, más que pensar?
Bueno, hay estudios que se están realizando ya con vacunas de monodosis. Hay una vacuna como la de Janssen y una vacuna que se llama CanSino, que es un laboratorio canadiense y chino, que todos los estudios de fase 3 se están haciendo con única dosis. Ahora, las otras vacunas que la investigación ha demostrado ser efectivas con dos dosis, lo que quiere decir que con la primera dosis logramos un nivel de protección, de acuerdo a cada vacuna, un nivel de protección que con la segunda dosis en algunas podemos aumentarlo bastante, por ejemplo en la Sinopharm, que con una segunda dosis podemos llegar a acercarnos al 80% de eficacia clínica, y con las vacunas con vectores virales como la Sputnik llegamos alrededor del 94%. Pero la segunda dosis, sobre todo en estas vacunas, es importante para mantener en el tiempo la protección, para que sea más duradera.
Claro, y acerca de este tema, ¿no se sabe o se sabe con precisión si se aplican las dos dosis que usted menciona, habrá de durar? ¿Es experimental? ¿Lo dirá el tiempo? ¿Cómo podemos saberlo? Porque quizá haya que renovar y renovar y renovar cada año.
La investigación ya demostró con estas plataformas y con otras vacunas que puede durar no menos de 1 o 2 años. Ahora bien, nosotros estamos inmersos en otra situación también, porque el virus, como ustedes vieron, van produciendo variaciones y muchas mutaciones, sí, lo cual hace que empiecen a circular nuevas variantes de virus. Entonces quizás también haya que modificar las vacunas y tengamos que revacunarnos con otras nuevas vacunas.
Claro.
Eso es una posibilidad.
Bueno, eso ha ocurrido, lo sabemos nosotros los legos, por lo que ocurre cada año, aquellos que se vacunan contra la influenza, contra la gripe humana, y saber si se emboca con la cepa determinada, ¿no?
Sí, ese es un muy buen ejemplo. Al estar modificándose en el hemisferio norte, hemisferio sur, la circulación de distintas cepas, se requiere que todos los años vayamos renovando la vacunación.
Bueno, ocurrirá del mismo modo quizá con el SARS-2, que para el vector del COVID-19.
Es probable, todavía no lo sabemos, porque hay que dejar que la historia lo demuestre, pero es altamente probable porque tiene muchas características similares por ser una enfermedad respiratoria. Pero lo más importante, aunque tengamos que renovar la vacuna, es que podamos contener esta pandemia, que hoy la emergencia es justamente el consumo de camas críticas, la gran mortalidad que está produciendo, porque no la estamos conteniendo.
No, de manera que las medidas restrictivas son adecuadas.
Todo el mundo tomó las mismas medidas, no hubo innovación en esto. Si uno tiene masivamente vacunada a su población, como pudo hacerlo Israel, entonces quizás las medidas ya se van liberando, como está haciendo Israel hoy. Hoy está circulando a gente, hay lugares donde no se usan barbijos, ya no hay tanto riesgo. Ahora, mientras tengamos un índice bajo de vacunación, las medidas, las únicas medidas que han demostrado eficacia, son medidas donde hay un aislamiento de las personas, porque esta es una enfermedad que se contagia de persona a persona. Entonces, eso es lo más adecuado para hacer.
Bien, pero estimado y apreciado Ricardo Teijeiro, ¿cómo se hará si la vacunación se aplica en una medida que pensar en una inmunización de rebaño en la Argentina parece utópico o lejano? Se va a volver constantemente a la reclusión, porque no hay otra manera. ¿Y cómo conseguirlo en las zonas deprimidas con un 50% de pobreza, donde recluirse es agravar quizás más seriamente las cosas?
No, sí, seguro, pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, hay países como Reino Unido que ya tienen casi el 50% de la población vacunada, Estados Unidos está vacunando masivamente, a otros países en Europa también. ¿Qué eso qué quiere decir? Que va a haber producción que se va a ir liberando y nosotros vamos a tener más capacidad de tener vacunas. Inclusive va a haber producción argentina, se va a empezar a producir la vacuna Sputnik acá en Argentina. Si nosotros tenemos cantidad de vacunas, es probable que logremos tener 50-60% de la población para fin de año vacunada. No para mitigar esta ola que estamos inmersos, porque esto ya es una realidad. Nosotros ya estamos en esta ola. La vacuna, una vez que se la da un paciente, recién a las 2 o 3 semanas genera anticuerpos y protección. Así que nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente para evitar nuevas olas, no esta ola.
Claro, sí, pues es este el momento. Con respecto a la educación, a la presencialidad, creo que es la palabra correspondiente, que, ¿cuál es su mirada?
Pues primero que tenemos que aprender que no todas las jurisdicciones son iguales. Por un lado está AMBA, que es el gran problema, pero después en todos los distritos del país tenemos zonas rurales, zona urbana, escuelas que son de gran riesgo y escuelas que están muy bien y pueden cumplir protocolos. Así que tenemos que aprender que cada jurisdicción tendrá que determinar la realidad de presencialidad de acuerdo a cómo está circulando el virus y la característica que tiene esa zona. Y después, en las zonas graves también tenemos que ver qué distinta la escolaridad en los chicos pequeños, en la primaria, por ejemplo, tiene mucho menor riesgo dentro de la escuela. El riesgo es alrededor. O el adolescente en la secundaria, donde el riesgo es importante, porque tiene mucho más contacto social intra y extraescuela. Entonces tenemos que diferenciarlo. Ahora bien, por más que estemos de acuerdo o en desacuerdo, una vez que se toma una medida, como en este caso, tenemos que alinearnos todos hacia esa medida para poder ver si realmente es efectivo o no. No vale la pena seguir discutiendo. Lo que hay que hacer son medidas transitorias, 2 semanas, bueno, evaluarlo y de esa manera decidir si realmente fue efectiva o no, o hay que modificar la medida.
Es decir, doctor Teijeiro, esto no es en absoluto ideológico. Si se trabaja conjuntamente, es porque la realidad lo impone.
No, seguro que hay que dejar las ideologías de lado. Esto, no hay opciones que disminuir la posibilidad de que la gente esté circulando, que la gente tenga contacto con distintos grupos, porque esa es la manera de provocar el contagio. No solo la escolaridad, también tenemos que disminuir las manifestaciones, tenemos que disminuir los conglomerados de gente, tenemos que disminuir todo. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que se deberían controlar.
Por ejemplo,
las manifestaciones. No cabe ninguna duda que tendría que tener un control mucho más estricto para que no se produzca. Todos vimos lo que pasó ayer y todos vemos lo que está pasando en distintos lugares.
No, evidentemente, pero estos continúan. Habría que, pues, de una manera antipática, quizá incluso contra los sentimientos acerca de la vida que cualquiera de nosotros tenga por delante, disolverlos e impedirlos.
Seguro. De alguna manera hay que accionar, persuadirlo o de cualquier otra manera, pero no puede permitirse hacer manifestaciones en un colegio, en un país donde no se está permitiendo la escolaridad.
Sí, doctor Teijeiro. Quizá por eso las organizaciones sociales han reclamado 70.000 vacunas. Digo yo, si uno fuera un ser suspicaz y ligeramente poco confiado en el prójimo, a cambio de mantener la calle tranquilo y evitar la muchedumbre y la protesta. Pero eso no le corresponde como respuesta a usted, no tiene nada que ver. Lo agrego al paso. En tanto, bueno, a cumplir las restricciones, porque de esa manera no circula o circula menor, en medida menor, el virus. Por el momento es esto, y mantener mantener la presidencialidad de una manera heterogénea, porque no todas las realidades en el país responden al mismo canon.
Seguro, seguro, tenemos que aprender mucho de todo esto que pasó, de este año de pandemia, de las medidas que se están tomando, y es la única manera de poder controlar esta pandemia, y obviamente seguir vacunando masivamente en el menor tiempo posible.
Esto último lo vamos a subrayar en amarillo. Doctor Teijeiro, gracias por haberse hecho un ratito, y no sabe cuánto le agradecemos.
Gracias a ustedes por llamarme.
Hasta siempre, un abrazo. El notable infectólogo doctor Ricardo Teijeiro conversaba con nosotros aquí en El Factor Mario, y estamos junto a Luciana Garone y a Florencia López Novo, nuestra productora, nuestra operadora y encargada de la puesta en funcionamiento, de la puesta del programa para sus ritmos, su movimientos hacia arriba, hacia abajo, y la integración con nuestra música, que no es arbitraria, pero sí ecléctica, no responde a géneros ni modas. Pretendemos pero esto no quiere decir que no puede tratarse de un chamamé precioso, lo mismo que de un tema de Lady Gaga y La Misión, como de la película, ¿no? Y de Morricone con Yo-Yo Ma. Son ejemplos. Hoy vamos a exponer algunos de esos ejemplos. También pónganse cómodos. Gracias. Todavía y posibilidades de sentir la vida de una manera ligeramente más relajada. Si el día es bueno, se forma un día perfecto en Croque Madame, pero también en el precioso lugar interior, allí donde uno prefiere. Hay varios, la de Libertador y Pereira Lucena, que está integrado al Palacio de Rasuris y al Museo de Arte Decorativo. Es perfecto porque allí es inmejorable, porque están los grandes árboles, el inmenso y paternal, patriarcal, diría yo, sin que nadie se enoje, porque un gran árbol, protector y probablemente centenario, da por, le da a uno por agregarle patriarcal, y muchos otros árboles también, con la gran cocina y la posibilidad de tomar en cualquier momento algo siempre delicioso y en el lugar más lindo de la ciudad, esto no hay, no hay ninguna duda. Mientras tanto, está Il Materello, ya en el orden de lo que llamaba el inolvidable Álvarez Hermosel, el comercio y el beberso. El bebercio, en la boca, y Il Materello, en la calle Martín Rodríguez. La pasta de una vertiente Génova. Bueno, es la boca. Allí está. Según la norma, te lo puedes llevar y encontrarás maravillas. De paso pasas un poco por la boca, que tiene una magia, es una, y su personalidad. Uniendo las dos orillas del Plata, desde hace un tiempo tan benéfico para los dos países, está Buquebus, la mejor flota fluvial del mundo. Buquebus es clave, es placentero, es propicio para el comercio, es propicio para la unión. Naves silenciosas, inmejorables y necesarias. Se trata de Buquebus, y se trata, en el caso de Buquebus, de la hora feliz, porque lo es. Llegó Cabrales con su cargamento del café. Nadie sabe cómo y de qué manera se consigue el mejor café. La casi inmemorial compañero de ruta. Gracias, pues, por esa llegada. Cerramos llave, ponemos esa llave, lo hacemos habitualmente con un tango. Y un lindo tango. Dentro de el cuerpo cultural que es el tango, hay un subgénero muy atractivo, que son los tangos de turf, los tangos de burreros, los tangos de caballos, los tangos de hipódromo. Aquí tenemos al gran Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino, y su canción en homenaje a un jockey legendario, el Yacaré Antunes, un jockey correntino que corría y lo hacía de la manera en que va a cantar Ángel Vargas, como pocos, desde luego. Chao.
Es domingo, Palermo resplandece de sol. Cada pingo en la arena llevará una ilusión. En la cinta los puros alineados están, y la voz que largaron da salida a un afán. En el medio del lote, conteniendo su acción, hay un choque que aguarda con serena tensión. Ya se apresta la carga, gritaría infernal, qué emoción que desborda en un bravo final. Arriba, viejo yacaré, explota el grito atronador. Todos castigan con rigor, pero no hay nada que hacer. En el disco ya está Antunes, sabe sacar un perdedor, ganar un premio nacional. muñeca brava y al final el tope del marcador, siempre es tu meta triunfar. Viejo yacaré, explota el grito atronador, todos castigan con rigor, pero no hay nada que hacer, en el disco ya están tunes, sabe sacar un perdedor, ganar un premio nacional, muñeca brava y al final, el tope del marcador, siempre es tu meta triunfar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.